Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red. Ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir en sintonía en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando esta mañana es la banda Dengue, Dengue, Dengue. Esto es con el disco Son de los Diablos del 2018. La canción se titula Flutes. Escuchemos. Así como le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, agradeciendo como siempre que sintonice el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos sigue en internet, que nos sintonice a través del www.radio.udg.mx/lagos. Los saluda Marina Ortiz en estos micrófonos y también tengo el gusto de saludar a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñán en los micrófonos, y lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Culagos o en Twitter como culagos-udg. Y bueno, lo invitamos también a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora, porque tenemos mucha información para compartir con usted.
Como cada viernes, estaremos compartiendo con usted nuestra sección literaria a pie de página.
Y en entrevista platicaremos con la doctora Eva Kubatsu y la doctora Rosa María Espinosa Arcocha. Ellas son las organizadoras del primer seminario de patrimonio cultural en la globalización, esto en el marco de la Universidad Internacional de Verano.
Ahí verá el que le oyere o viere el capítulo siguiente. Callaron todos, tirios y troyanos. Quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas. Cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz el muchacho y dijo: «Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de moros, en la ciudad de Sansueña», que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. «Y vean vuesas mercedes ahí cómo están jugando a las tablas don Gaiferos según aquello que se canta. Jugando está en las tablas don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. Y aquel personaje que allá asoma, con corona en la cabeza y cetro en las manos, es el emperador Carlomagno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohino de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir. Y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el cetro media docena de coscorrones, y aún hay autores que dicen que se los dio y muy bien dados. Y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo: «¡Harto os he dicho! ¡Miradlo! Miren vuestras mercedes también cómo el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos, el cual ya ven cómo arroja impaciente de la cólera lejos de sí el tablero y las tablas, y pide a priesa las armas, y a don Roldán, su primo, pide prestada su espada durindana, y como don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone, pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar. Antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino. Vuelvan vuesas mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres del Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería. Y aquella dama que en aquel balcón parece, vestida a lo moro, es la sin par Melisendra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren también un nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No ven aquel moro que callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues miren cómo le da un beso en la mitad de los labios y la priesa que ella se da en escupir y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta, se arranca de pesar sus hermosos cabellos, como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender y que le den 200 azotes llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad, con chilladores delante y embaramiento detrás. Y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa. Porque entre moros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estese como entre nosotros. «¡Niño! ¡Niño!», dijo con voz alta a esta sazón don Quijote, «seguid vuestra historia línea recta y no os metáis en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. También dijo maese Pedro desde dentro: «Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quedar de sotiles». «Yo lo haré así», respondió el muchacho, y prosiguió diciendo: «Esta figura que aquí parece a caballo, cubierta con una capa gascona, es la misma de don Gaiferos, a quien su esposa, ya vengada del atrevimiento del enamorado moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los miradores de la torre y habla con su esposo, creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen: caballeros, y a la Francia ides, por Gaiferos preguntad. Las cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Basta ver cómo don Gaiferos se descubre, y que por los ademanes alegres que Melisendra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido. Y más ahora que vemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. Mas ¡ay, sin ventura! Que se le ha asido una punta del faldellín de uno de los hierros del balcón y está pendiente en el aire sin poder llegar al suelo. Pero veis cómo el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades. Pues llega don Gaiferos, y sin mirar si se rasgará o no el rico faldellín, hace de ella, y mal su grado, la hace bajar al suelo, y luego de un brinco la pone sobre las ancas de su caballo, a horcajadas como hombre, y la manda que se tenga fuertemente, y le eche los brazos por las espaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. Veis también cómo los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora. Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad y alegres y regocijados toman de París la vía. Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes. Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro feliz viaje. Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días que los de Néstor sean, que os quedan de la vida». Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo: «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». No respondió nada el intérprete, antes prosiguió diciendo: «No faltaron algunos ociosos ojos que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisendra, de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar el arma. Y miren con qué priesa, que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas, que en todas las torres de las mezquitas suenan». «¡Eso no!», dijo a esa sazón don Quijote. «En esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales, y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías. Y esto de sonar campanas en Sasueña, sin duda que es un gran disparate». Lo cual, oído por maese Pedro, cesó el tocar y dijo: «No mire vuesa merced de niñería, señor don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. ¿No se representan por ahí casi de ordinario mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates, y con todo esto corren felicísimamente su carrera, y se escuchan no solo con aplauso, sino con admiración y todo? Prosigue, muchacho, y deja decir que como yo llene mi talego, si quiere represente más impropiedades que tiene átomos el sol». «Así es la verdad», replicó don Quijote. Y el muchacho dijo: «Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes. Cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo». Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo, don Quijote parecióle ser bien dar ayuda a los que huían, y levantándose en pie, en voz alta dijo: «No consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. ¡Deteneos, malnacida canalla! No le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo. Y con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro diciendo: «Deténgase vuesa merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda». Mas no por esto dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras. El rey Marsilio malherido y el emperador Carlomagno partida la corona y la cabeza en dos partes. Alborotóse el senado de los oyentes. Temió el primo, acobardóse el paje y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo. Porque como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Hecho pues el general destrozo del retablo, sosegóse un poco don Quijote y dijo: «Quisiera yo tener aquí delante en este punto todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuanto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente, ¿qué fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra? A buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, ¡viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra! ¡Vivan, enhorabuena!», dijo a esta sazón con voz enfermiza maese Pedro, «y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey don Rodrigo: ayer fui señor de España, y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. No a media hora, ni un mediano momento, que me vi señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas. Y ahora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo. Todo por la furia mal considerada de este señor caballero, de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos, y hace otras obras caritativas. Y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa. Que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tienen más levantados sus asientos. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías».
Escuchamos el retablo del maese Pedro, este relato de Miguel de Cervantes Saavedra. Nosotros nos vamos rápidamente a un breve corte de estación. No se vaya porque regresamos en breve a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Gracias por seguir con nosotros en Culagos en Red. Ya tenemos aquí esta mañana y saludamos con mucho gusto a la doctora Eva Kubatsu. Ella es investigadora de este centro universitario. Eva, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias, gracias por asistir a esta entrevista para platicar sobre el primer seminario de patrimonio cultural en la globalización, esto en el marco de la Universidad Internacional de Verano, que comienza el próximo lunes. El seminario, platícanos un poco por qué la importancia de hacer un seminario con este nombre.
Les digo, primero queríamos, la idea es presentar, tener un seminario que va a englobar todas las áreas de las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, lo que pasa es que nosotros aquí estamos, realizamos nuestra investigación, que puede ser histórica, antropológica, de administración, de comunicación. Pero no sabemos muy bien el uso que después nuestra investigación se da en la sociedad. Entonces, todo este uso bajo el término del patrimonio, pues tiene que ver con lo que el impacto que lo que nosotros hacemos hay en la sociedad.
Y lo mencionas, ¿cómo convergen todas estas áreas? Luego tendemos, Eva, a decir, no, bueno, yo estoy estudiando historia, y como si estuviera aislada, ¿no? Pero ¿cómo el avance en materia de derecho converge con el estudio de la historia? ¿Cómo las diferencias en la sociedad y en la economía, pues van construyendo todo esto que nosotros tenemos en la cabeza con esa idea de historia, ¿no? Entonces, en el seminario de patrimonio cultural en la globalización, es hablar de todas esas líneas en las que se intersectan las disciplinas, me imagino.
Así es, esto lo pueden ver también en el programa. De hecho, el primer día vamos a hablar de la divulgación, la comunicación y las tecnologías. Ahí entran muy bien, por ejemplo, los psicólogos, porque miren, yo tengo una investigación y quiero divulgarla y comunicarla al público, ¿no? Entonces, para convencerte yo y que tú sepas lo que yo te digo, pues por supuesto que tenemos que tener muchísimas herramientas psicológicas también, ¿no? Entonces ahí, pues todas estas ponencias que van a ver el primer día van a tratar sobre esto. Entonces vamos a aprender mucho sobre esto. El segundo día específicamente es sobre la legislación. Entonces, por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno, ¿no? Tenemos un patrimonio histórico muy importante, ¿no? Pero no sabemos cómo tratarlo, ¿verdad? Como abogados o como administradores o con el uso turístico, por ejemplo, que se da en estos aspectos. Todo esto lo vamos a ver el segundo día, ¿no? Y es muy importante también porque, a pesar de nuestra herencia, tenemos algunas obligaciones que las vamos a ver el segundo. Y el tercer día va a ser mucho más amplio y tiene que ver con las culturas, las artes, y las lenguas. Ahí van a haber ponencias que van a tratar sobre esto y es muchísimo más amplio. Esto se dirige más para los estudiantes y los investigadores de las humanidades, de las culturas y las artes también de San Juan, que los esperamos aquí. Entonces, como pueden ver, cualquier cosa que hacemos nosotros y una investigación muy específica, nos damos cuenta a través de este seminario cómo es su impacto a la sociedad y el uso. Entonces, un poquito vamos a tener que reflexionar para salir un poco de nuestra minuciosa investigación, ¿verdad? Uh-huh. Y darnos cuenta sobre las cuestiones de su uso y de su gestión también en el mundo contemporáneo, porque si lo que hacemos no tiene alguna importancia para el mundo contemporáneo, entonces vamos a tener que pensar un poco por qué lo hacemos, ¿verdad?
Claro. Y a mí me da la idea, lo vienes abordando, pero que hay como un importante trabajo que hacer desde el área regional, hablando de nuestro patrimonio cultural, de nuestras construcciones, de nuestro paisaje, todo lo que en Lagos de Moreno o en Jalisco, por hablarlo así, luego lo mencionabas tú en este momento, ¿cómo se trabaja ya con todo este asunto de las nuevas tecnologías, con la necesidad de que sea también un aprovechamiento económico, pero también sustentable, Eva?
Claro, por supuesto, y todo esto es desde una perspectiva mucho más amplia, porque si nosotros nos quedamos solamente con lo económico, pues el provecho que vamos a sacar de nuestra herencia va a ser algo muy poco, muy limitado, y exactamente no va a ser sostenible. Entonces, para poder tener también este tipo de ganancias, hay que darnos cuenta también de lo cultural, de lo social, de todos los aspectos que engloba este término.
Y como lo mencionas, el lunes 17 de junio se abordará comunicación, divulgación y tecnologías. El siguiente día, que es martes 18 de junio, políticas culturales, legislación y emprendimiento. Y bueno, para el miércoles 19 de junio, lenguas, artes y culturas extranjeras. Y para hablarnos de los detalles también sobre lenguas, artes y culturas extranjeras, tenemos el gusto de saludar a la doctora Rosa María Espinosa Arcocha. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Hola, buenos días a todos.
Doctora, platicábamos con la doctora Eva Kubatsu sobre la importancia de este primer seminario, la importancia también para los estudiantes tanto de humanidades como los de lenguas y culturas extranjeras y los de periodismo sobre este seminario que es muy importante para ellos.
Sí, efectivamente, el tema básico, el tema general, pues es patrimonio, ¿sí? No solo cultural, también natural. Tenemos aquí invitados que nos vienen a hablar de emprendimientos relacionados con el patrimonio natural, que solemos olvidar. Cuando decimos patrimonio, casi siempre nos pensamos inmediatamente en lo cultural.
La parroquia, por ejemplo.
Exactamente. pero el natural también está en gravísimo peligro y es importantísimo. Y aquí es donde entran los estudiantes de todas estas carreras, concientizarnos y comenzar aquí en casa de la importancia que tiene preservar todo esto. Claro que todo esto es dirigido también a la comunidad laguense en general y de la región, porque esto, claro que la universidad tiene pues esta obligación, esta misión de que sus alumnos, sus egresados salgan con esa conciencia ya sobre esta importancia. Pero la universidad también es una difusora de principios, de valores, de conocimientos, de todo, también hacia la comunidad en general, ¿no?
Claro. A mí me llama la atención, por ejemplo, en algún momento de el programa se va a hablar de los huachimontones. Esta zona arqueológica pues no tiene realmente mucho tiempo que empezó a ser explorada. Yo creo que de unos 10 años para acá se empezó a escuchar mucho, y todavía hay gente que aquí, por ejemplo, en los altos de Jalisco, desconoce esta zona. Entonces yo creo que es como un claro ejemplo de lo que estamos tratando de hablar, que la gente conozca, sepa, porque además son construcciones piramidales muy particulares con forma circular. Pero el turismo que ha traído, cómo hacer un turismo amigable, bueno, que entonces ahí entra todo este espectro que tú hablabas hace ratito, Eva, lo económico, lo turístico, cómo ser más conscientes de la utilización del espacio que estamos nosotros visitando.
Que hay una conferencia muy interesante para las personas que nos están escuchando, los desafíos del patrimonio natural en Lagos de Moreno, el caso del rancho Los Fresnos, y bueno, la importancia también de verlo aquí en Lagos de Moreno, sí, los temas.
Sí, personas que tienen sus propiedades aquí en Lagos y que están realmente preocupadas con la preservación y todo esta cuestión de la creación de áreas protegidas, áreas naturales protegidas. Porque proteger todo esto no es solamente tarea u obligación de los gobiernos.
Del municipio.
O del municipio, o el gobierno federal o estatal. Es que también es nuestra.
Claro.
¿Sí? Entonces creo que si nosotros empezamos y presionamos, porque muchas veces hay que hacerlo, ¿no? Pues estaremos obligando en todo caso a que las autoridades también se percaten y tomen medidas en este. En muchos casos, las dificultades principales las ponen justamente las autoridades, porque hay mucho papeleo, mucha burocracia, pero bueno, hay que hacer algo.
Tenemos una conferencia también, el conservación y fortalecimiento de las lenguas prehispánicas, así como un taller de náhuatl, la importancia de retomar estas lenguas indígenas, porque, bueno, estamos viendo que en este momento, uh-huh, en cuestión artística, los bordados están siendo explotados en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo retomarnos y apropiarnos también de la cultura que tenemos y protegerla?
Por supuesto, y esto en cada lugar en específico, porque no hay que olvidar, como dijo la doctora Rosina anteriormente, nosotros no hablamos solamente de patrimonio cultural o natural. Hay muchísimos patrimonios que los podemos acotar de acuerdo con lo que nosotros investigamos o el uso o la importancia, pero todo esto está englobado dentro del término más amplio. Tenemos, por ejemplo, el patrimonio intangible, que tiene, claro, que ver con el uso de las lenguas que tú ahora mencionas. Y esto no es un objeto que lo vamos a cuidar y bajo leyes y todo. Tenemos nosotros que fortalecerlo a través de nuestra participación también.
Claro, muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de que en los próximos años van a desaparecer varias lenguas indígenas. Entonces, ¿cómo mantenerlas?
Pues, ¿cómo mantenerlas? De esta forma, organizando estos foros, justamente para dar a conocer no solo las lenguas, sino la condición en la que se encuentran. Y para que, bueno, pues todos nos unamos, porque nos gusta mucho decir viva México y ay, qué mexicano soy, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué tanto cuidamos? Y México es todo esto de lo que estamos hablando.
Claro. Sobre todo pensando en, no sé, yo leía hace ratito una nota, solamente del español la RAE acaba de eliminar, uh-huh, 2,800 palabras porque están en desuso, porque ahora estamos
incorporando nuevas,
neologismos, préstamos del inglés y de otros idiomas, 2,800 palabras del español, entonces sí, toda la visión que se pierde solamente en nuestra lengua. Ahora pensemos eso en una lengua indígena, uh-huh, que nos da toda una forma de entender el mundo, que nos permite conocer toda una historia. Entonces la pérdida, México tiene alrededor de 68 lenguas indígenas, si mal no recuerdo, y generalmente nosotros como hablantes del español tenemos una deuda muy grande porque vemos a alguien hablando en otra lengua indígena, y entonces es como de mucho recelo, como que me estará criticando, estará diciendo algo o negativo sobre mí. Empezar a romper ese estigma, acercarnos y comprenderlo. Y entonces hay un taller de náhuatl, lo mencionaba Ale, que además nuestro español mexicano ha integrado también muchas palabras y tenemos mucha riqueza. Hay que verlo como eso, como integrar la riqueza del patrimonio que es intangible, lo decías tú también, Eva, ¿no?
Sí, así es. 68 lenguas indígenas tiene reconocidas, son oficiales, sí, tiene mucho más. Entonces, para regresar a lo que decíamos antes, pues, ¿qué necesidad hay de reconocerlas como oficiales si después no hay hablantes y se vayan, sí, perdiendo y olvidando? Y esto pasa con un ritmo tan acelerador. Entonces, pues, depende de nosotros también.
Imagínate si el español que tiene a la RAE está eliminando, ajá, palabras. Pues las lenguas indígenas que no tienen ninguna protección, uh-huh, en ese sentido, ninguna institución que se preocupe por preservarlas. Bueno, se supone que sí hay, ¿no? Pero ya sabemos que esto, antes que más nada, tiene que partir de, claro, nosotros ciudadanos.
Y esto de fortalecer también a los hablantes, apoyarlos a que se mantenga por generación, porque al final es una forma de comunicar la, mm, lengua de generación en generación, que las nuevas generaciones tengan conciencia de la cultura intangible que ella aporta por ser indígenas, hablantes de una lengua originaria, el apoyarlos para que se siga manteniendo, porque muchas veces cuando se desplazan a ciudades más grandes evitan hablar sus lenguas indígenas para no ser señalados porque seguimos viviendo en un país muy desigual.
Evitan enseñarle a sus hijos no solo la lengua, sino la vestimenta, el bordado, el tejido. Se ven ya como cuestiones que, por un lado, no les ofrecen medios para sobrevivir, y por otro lado, pues son objeto de señalamiento, como lo veníamos platicando también.
Y la importancia de seguir manteniendo pues toda esta cultura viva, porque al final es eso, o sea, nuestras culturas siguen vivas, y esto es lo que hace este primer seminario, que me gustaría que hicieran la invitación para el público en general. Pues, esto no está cerrado nada más para el centro universitario.
Exactamente. Bueno, pues esta UIF, desde que se idealizó, desde que se pensó por primera vez, se pensó como una forma de incorporar la comunidad en general, no nada más la universitaria, hacia esta, pues a las actividades de la del CULAGOS, ¿no? Y abordando temas que casi siempre han tenido un tema general, alrededor del cual giran todos los otros, pues las actividades que se proponen, para que la comunidad también tenga acceso a lo que hacemos aquí. Claro, a nuestros alumnos, bueno, pues estos ya los consideramos como que nuestro público cautivo, ¿no? Pero sí nos gustaría y queremos mucho que las personas de Lagos, las personas de las ciudades vecinas, pues estén con nosotros en esta iniciativa que fue muy, muy importante y muy bonita desde que se creó.
Así es, y recordarle, el lunes 17 de junio comienza este primer seminario de patrimonio cultural en la globalización. El tema del lunes es comunicación, divulgación y tecnologías. El martes 18 de junio es políticas culturales, legislación y emprendimiento. Y el miércoles 19 de junio, lenguas, artes y culturas. Como lo mencionaba la doctora Rosina, está abierto al público en general. Pueden participar de todas estas mesas, estas ponencias. Si alguna persona en específico quiere una constancia con valor curricular, es necesario inscribirse, pagar una cuota de recuperación y tendrá acceso a esta constancia con valor curricular.
Antes casi de despedirnos, porque ya se nos está terminando el programa, pero mencionarle a nuestro público también, Eva, Rosina, por favor, de dónde vienen, qué instituciones hermanas vienen a colaborar para presentar todo este programa.
Pues tenemos gente muy importante que tiene, a pesar que labora aquí en México, tiene una trayectoria muy importante a nivel internacional. Vienen varios pues por supuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vienen de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museos, esto de la Ciudad de México. Después nos va a visitar gente del Colegio de Michoacán, gente de Guanajuato,
De Puebla
también, o sea, de todo. Y es una gran oportunidad para los estudiantes también de acercarse con estos investigadores, de hacerles sus preguntas, tal vez les interesa algún tema en específico, ¿no? Para abrir sus horizontes también más allá de este centro universitario y que conozcan qué se hace en el resto del país. Es gran oportunidad para todos.
Son tres días que nos vamos yo les quiero compartir, nuestras prestadoras de servicio social son estudiantes de humanidades y parece que van a ir a Disneylandia,
Qué bueno.
Están súper emocionadas.
Bueno, es una Disneylandia cultural.
Me gusta mucho que lo ven así, porque es esto exactamente todo este concepto tan amplio del patrimonio, ¿no? Ya nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene lo que nosotros hacemos. Se refleja muy bien ahí, entonces me da mucho gusto.
Eva, por cierto, es nuestra especialista en patrimonio aquí y en museos, aquí en el CULAGOS.
Sí, por eso la importancia de que ustedes dos, como profesoras investigadoras de este centro universitario, pues estén organizando, haciendo un gran esfuerzo porque se reúnan todos estos investigadores.
Sí, de hecho les quería decir, yo al haberme dedicado a estos temas del patrimonio, yo honestamente les voy a confesar que las personas que vienen, yo me tendría que trasladar con todo el gusto y los gastos y el esfuerzo para ir a escucharlos allá, o donde sea, en la Ciudad de México o en otras partes. Entonces ahora me siento muy afortunada que aquí en casa
todos ellos vamos a tener a todos ellos.
Entonces es una gran oportunidad.
Y hacerle la invitación a usted que nos está escuchando a que revise el programa, lo puede encontrar en el www.lagos.udg.mx. Como le mencionábamos, el lunes 17 de junio comenzamos a las 10 de la mañana y lo invitamos a que revise realmente ponentes de muy alta calidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, la UAP, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara también, vienen del...
La ENA.
La ENA también. Entonces, el que aprovechen, tú lo mencionabas, todos estas grandes figuras del patrimonio los tendremos en 3 días aquí en Lagos de Moreno.
Así es.
Pues felicitaciones al equipo que está coordinando y organizando todo este trabajo. Fue un gran esfuerzo, nos consta, las vimos batallando. Entonces, bueno, ahí está el resultado de todos esos esfuerzos y esperemos que nuestro público lo aproveche. ¿Hay algo más que quieran compartir con nuestro público antes de despedirnos esta mañana?
Pues que los queremos ver aquí.
Sí, el lunes nos vemos por allí.
Bien, pues les agradecemos mucho que se hayan tomado este tiempo para conversar con nuestro auditorio. Ale, ya es momento de despedirnos.
Así es, no se vaya, recuerde que a continuación viene La Pesca con Román Villalobos. Nosotras le deseamos un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Lagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.